Si no encuentras las respuestas a tus preguntas, ¿por qué no te planteas si acaso es una simple cuestión de magia con Puri Benavent? Hola, ¿qué tal? Una vez más estamos aquí en la Hora de la Magia y hoy especialmente te recomiendo que te quedes porque la magia es verdaderamente especial. Hablará de la capacidad que tenemos las personas de tomar una decisión importante. Será enseguida. Ricardo, bienvenido.
Buenas.
Programa número 18.
Sí, estamos...
Y a ver, ¿qué nos traes hoy?
Pues hoy traemos una biografía que se titula Manolín ya es un hombre. Y estamos cansados de ver biografías de gente famosa, de gente importante, pero en este caso nos encontramos una biografía de una persona normal y corriente, como nosotros.
Curiosa.
Manolín, nuestro protagonista de hoy, se llama Manuel Morera Montes. Es madrileño, pero está afincado en San Antonio de Benajéver. Nació en 1962, después de realizar diversos estudios, ingresó en la Armada a los 16 años. Durante 19 años estuvo trabajando en la multinacional Xerox y su última empresa ha sido OZ España, multinacional del sector de la reprografía. Ama el canto, la música y la literatura. Manolín ya es un hombre, un título muy sugerente que nos transporta a la España de los 70, a la España de los primeros viajes en coche y a las primeras vacaciones de aquellos madrileños que nos invadían en el verano. Nosotros, los que nos hemos criado en el Mediterráneo, los veíamos llegar y ahora tenemos la oportunidad de conocerlos de primera mano.
Pues muy bien, estupendo.
Y yo me gustaría invitarte a que nos leyeras un prólogo del libro porque está muy bien y con tu estupenda voz.
Y además que lo escribió una mujer, sí, una mujer bastante conocida, Manuela Ríos. Pues yo encantadísima de que me des esta oportunidad, paso a leerlo. Efectivamente, Manuela Ríos, popular periodista de televisión de Canal Nou, dice así: tengo 41 años, a tan escasa edad, bien puedo decir que ya he vivido lo mío. Sé que no son muchos años, pero ¿qué quieren que les diga? Me siento mayor. Si me paro a pensar, es como si los recuerdos pasearan sobre los hombros, en la espalda, en los pies, en el alma. Pertenezco a una generación que vivió su infancia y adolescencia a caballo entre la muerte de un dictador, de cuyo nombre no quiero acordarme, que diría Cervantes, y el intento de golpe de estado de un tío con bigote y muy mala leche, por cierto. Somos la generación responsable, la que recibió de sus mayores los valores del trabajo duro, el esfuerzo, la seriedad. Una generación que soñaba con independizarse, irse de casa, trabajar y estudiar a la vez, casarse pronto, formar su propia familia, ahorrar cuanto se pudiera y encima sin hacer daño a nadie, ni siquiera a una indefensa mosca, porque todos somos hijos de Dios. ¿Lo recuerdan? Hoy a los hijos no los educamos igual. Está tan mal el mundo, tan lleno de chiflados peligrosos, que solo nos preocupa que estén sanos y sean felices. Antes se buscaba la estabilidad, ahora la aventura. Somos la generación de la rapidez. Todo había que hacerlo pronto y rápido, no fuera cosa que se nos pasara el arroz. Rápido para saber lo que cuesta ganarse el plato caliente. Rápido para formar una familia, rápido para aprender a guisar, a llevar una casa, a cuidar los niños, a ser autosuficiente. Tan rápido hemos vivido que ahora en el Ecuador de la vida cantamos a lo Julio Catedrales, de tanto correr por la vida sin freno me olvidé de vivir. Como Manuel, que también se olvidó de vivir. Además del nombre, comparto con el autor una vida llena de responsabilidades, sacrificios, supervivencias y renuncias en busca de la perfección. Pero comparto más. Nos une la inocencia, la ternura y la nobleza de espíritu. Fuimos jóvenes y demasiado responsables, sí, pero también fuimos entrañables. Todo lo teníamos por descubrir y lo hacíamos solos, sin la sobreprotección de ahora, sin que nadie nos diera más explicación que aquel lacónico «porque lo mando yo». Entiendo perfectamente a Manuel, que llegado a los 40 y pico ha decidido ponerse en paz consigo mismo y con sus recuerdos, dejando sobre el papel sus propias entrañas. Tal vez no reciba el premio Planeta, quién sabe. Pero en las hojas que siguen, el lector se conduce sin darse cuenta en su propia vida, en sus propios recuerdos. La vida de Manuel es la de cualquiera de nosotros, solo que él la cuenta como pocos de nosotros sabría hacer. Nadie diría que es un autor novel. Domina la exposición, el diálogo, la narración. Y encima lo hace con un lenguaje fresco, rápido, directo, introduciéndote en una lectura que te atrapa hasta el final. No es una novela, porque no es ficción, es costumbrismo literario. La vida de un españolito de a pie que sabe reflejar los usos y costumbres sociales sin analizarlos ni interpretarlos. Así aúna la descripción casi pictórica de lo más externo de la vida cotidiana con su propia vida. Es también un diario o autobiografía deliciosa escrita en tercera persona. Ingenuidad, ternura y humor a partes iguales, mientras en el lector va anidando la idea de adoptar al tal Manolín, tan frágil y tan fuerte a la vez, adorable totalmente. Y a usted, querido lector, yo solo le gano en una cosa. Yo conozco a Manolín y hace más de 20 años que lo adopté como amigo. Y así se lo presento.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie. Y a la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver esa mujer, y va a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja puñal en mano le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Quiso fácil mientras reía, el puñal le hundía sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón, y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que el revólver en mano y de muerte herida. Ay, le decía, yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy salá. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, no estás en nada. Y créanme, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado.
La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios.
ciudad de Nueva York, dos personas fueron encontradas muertas. Esta madrugada, los cuerpos sin vida de Pedro Vargas y Josefina Wilson.
Bueno, Manuel, yo quería preguntarte, ¿por qué decidiste hacer tu biografía en tercera persona? O sea, para hablar de ti mismo, porque eso es lo primero que choca de tu libro, vamos.
Bueno, primero, buenas, y gracias por estar con vosotros aquí. Mira, lo de contarlo en tercera persona, no quería darme a conocer, tenía vergüenza contar mi vida y que la gente supiera que era yo.
Sí, sí.
Lo que pasa es que al final se delata en el prólogo, claro, y se tuvo que quedar así. Pero tenía cierta vergüenza, o sea, lo que quería contar en tercera persona como si fuera, pues eso, otro niño que no fuera yo y que no me fueran reconociendo por la calle del Pupas. Y esa fue la intención.
¿No? Y luego, me gustaría que nos dijeras qué hay de interesante en tu libro, o sea, que ocupa, o sea, de tu vida, que ocupa 236 páginas.
Hombre, mira, yo creo que además, no para 236, podía haber seguido creo que hasta las 400. Empezó con anécdotas de chaval, pero creo que es la manera de contarlo. Yo lo escribí en principio como anécdotas de salud, que era un pupitas de pequeño. Y me insistió mi madre en que contase las anécdotas algún día. Y lo escribí con intención de eso, que lo leyeran los amigos, la familia nada más. Y ha empezado a traer mucho el tipo de escritura que yo tengo, no sé por qué. Y sí, un poco repaso a nuestra quinta de los 40-50, que le encanta recordar los años 60-70. Había otros valores, otras cosas. Y creo que eso es lo que ha enganchado muchísimo, sobre todo a nuestra generación.
Sí. Tú perteneces a una familia numerosa, sois siete hermanos, ¿no? Según he podido leer. ¿Cómo os apañabais en casa? Porque eso es curioso, ¿no?
O sea, pues... habría más que preguntárselo a mi padre o a mi madre, que en paz descanse, más que a mí, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se la apañaban ellos cuando tenían a lo mejor a cinco juntos con sarampión? Sí. Yo creo que era divertido. Hoy en día nos preocupamos cuando, pues yo tengo una hija y otro hijo que me ha venido ya educado y criado. Y cuando tiene fiebre te preocupas. Y ellos cuando tenían cinco con sarampión, yo creo que no se preocupaban menos. Pero era muy divertido. Eran casas muy pequeñitas, dormías pues eso con tres hermanas en una habitación, todos con literas, en plan cuartel. ¿Que cómo se las apañaban? Pues no sé, pero al final lo han conseguido. Cosa que a lo mejor nuestra generación no sé, es más complicado.
Sí. Hay un aspecto, ¿no?, de tu libro que hablas de cuando te enrolaste en la Armada, ¿no? Que viste una publicidad, la Armada te llama... Y a raíz de ahí entraste en la Armada, ¿no? O decidiste entrar en la Armada. Yo me gustaría saber cuáles son los motivos, si son esos los reales, simplemente una publicidad, o que sentías una vocación por...
No, vocación no. Yo creo que... Hombre, no voy a decir que a mi padre le sobraba un hijo. No voy a decir eso. Pero como era el del medio, yo creo que cogió un poquito. Y bueno, yo en mis estudios me tocó la época de la transición. Los antidisturbios pasaban al colegio dando palos. Y entonces de los 7 meses, pues había 3 que no estudiabas. Y en mi caso, pues dijo, bueno, pues al ver el anuncio se ve que caí, pringué. Eso de la Marina te llama, pues cogí, entre que yo lo vi y entre era una salida para mi padre a mis fracasos, entre comillas, escolares de aquella época, por la cantidad de huelgas que había y cosas de esas, y decidió pues a la Marina. Y además era el del medio, yo para mí que era el del medio, este me sobra, ala, sí, este de la Marina.
Y luego, ¿habrá una segunda parte? Porque te quedas, digamos, a partir de que, digamos, te licencias de la Armada, digamos, prácticamente se acaba el libro, ¿no? O sea, y ya inicias en tu empresa de Xerox, inicias ya eso, digamos, inicias tu trabajo y ahí acaba. Entonces, ¿habrá una segunda parte o es...?
Creo que pasaré directamente a una tercera. Me explico. Ha habido mucha gente, ahora que está a punto de sacarse en menos de 2 meses la segunda edición, mucha gente me ha insistido en que escriba la segunda parte, que se queda con las ganas de que a ver qué pasa con Manolín cuando es mayor. Y entonces, pero es posible que haga una especie de paréntesis y desde los 20 hasta los 40 no lo cuente. Que por cierto, hay otras 2 operaciones de espalda, otras 3 de riñón, muchas cosas. No, pasaré directamente a una tercera parte por otro cambio en la vida que he sufrido, que creo que es... más interesante, pero en estas medias hay una novela que sí que creo que será
no, de eso divertida. Precisamente quería que nos hablaras un poquito de esa novela que tienes en proyecto, en fin, háblanos un poquito de tu último proyecto, la novela esa que me comentaste.
Pues la novela que se editará, si Dios mediante, en septiembre, va un poco de malos tratos a los niños, de una experiencia muy conocida, muy cercana que tengo, pero también con un punto de vista prácticamente de humor, no sé escribir en plan serio. Creo que, igual que ha enganchado en este libro, pues la manera de hablarlo siempre con la media botella medio llena y con mucho humor, el segundo tiene también mucho de ternura por un lado, dramatismo por otro, y mucho humor y muchas anécdotas y la forma de uno de los protagonistas del libro, que está un poquito majara, que creo que será interesante, creo que gustará también.
Sí, sí, estoy seguro de ello. Puri, yo ya prácticamente he acabado, te dejo el tiempo para ti, que tienes cosas muy interesantes.
Me parece muy bien, te doy las gracias, Ricardo, por traernos esta persona en la que vamos a pasar la entrevista que haremos un poquito más adelante, porque como bien dice, tenemos un tema muy importante en su vida, que no solamente es su libro, pero está por aquí la voz de la audiencia, que también tiene que dar su opinión acerca del tema, sobre la posibilidad y el derecho a decidir. Vamos a ver qué nos dice la audiencia sobre este respecto. Bienvenida, Rosa, ¿qué tal? ¿Una semana más?
Vaya, una semana más, esto pasa que vuela, ¿eh? Mañana estamos en Navidad otra vez.
Bueno, dentro de nada. Bueno, ¿qué opina la audiencia de la capacidad de decidir?
Pues el tema de hoy es muy optimista, porque es la superación personal.
Sí.
Y si no lo tomas con optimismo, la verdad es que por mucho que quieras, están las cosas ahí. Igual te detectan una enfermedad.
Que te ocurre algo de repente.
Claro. De repente te o un accidente o mil cosas que te pueden ocurrir, porque ahí estamos todos en el mismo saco. Ahí claro, no hay nadie que pueda decir, ay, a mí no. A ti no te ha pasado, pero nunca se sabe.
Claro.
Y las cosas, yo pienso que si tienes un carácter optimista, pues lo vas a llevar mejor. Pero aparte de todo, yo creo que también influye la fuerza de voluntad de cada persona.
La fuerza de espíritu, más bien.
La fuerza de espíritu, fuerza de voluntad, llámalo como cada uno lo vea. Yo tengo una amiga que tiene muchas enfermedades. Y simplemente levantarse por las mañanas y vestirse para ella ya es un reto. Pero es lo que hay. Tiene fuerza de voluntad y es optimista. Y la verdad es que se levanta todas las mañanas. Y no es que se levanta y se viste, no. Es que trabaja más que una persona en condiciones óptimas y con buena salud. Pero hay personas que son de una manera y personas que son de otra. Claro, y estamos hablando hoy en día pues del optimismo. Pero mira, yo ya no digo nada más porque hoy tenemos aquí un invitado muy especial.
Sí.
Y me separo del micrófono para escuchar su historia porque es digna de escuchar. Pero antes de nada le doy las gracias porque en el nombre de la audiencia, porque así podrá estimular a otras personas a levantarse y a llevar mejor el día a día.
Pues vamos a tomar buena nota.
¿Vale?
Vamos a tomar ejemplo. Gracias, Rosa. Hasta muchas luego. Gracias. Hasta otro día.
El cariño crece. A veces llegan cartas que te dan la vida, que te dan la cara.
Mar adentro, mar adentro, y en la ingravidez del fondo, donde se cumplen los sueños, se juntan dos voluntades para cumplir un deseo. Un beso enciende la vida, un relámpago y un trueno, y en una metamorfosis mi cuerpo no es ya mi cuerpo. Es como si penetrara al centro del universo, el abrazo más pueril y el más puro de los besos, hasta vernos reducidos en un único deseo. Tu mirada y mi mirada, como un eco repitiendo sin palabras, más adentro, hasta el más allá del todo, por la sangre y por los huesos. Pero me despierto siempre y siempre quiero estar muerto para seguir con mi boca enredada en tus cabellos. Me declaro gran aficionada al cine, y desde luego me fijo muchísimo en las músicas que lo ilustran. Hace pocos años me sorprendió la última película de Alejandro Amenábar, Mar adentro. Y no solo por la belleza de su música o la magnífica interpretación de Javier Bardem o de Belén Rueda, así como del resto de actores, sino porque la historia que nos presenta es realmente estremecedora. Se trata de la historia de Ramón San Pedro, hombre de gran inteligencia que desde su juventud tuvo que pasar el resto de su vida postrado en una cama, soñando con el mar. Ese mismo mar que había sido su medio de vida y en el que un fatídico accidente en la playa le dejó postrado para siempre, tetrapléjico. Ramón San Pedro se dio a conocer en todo el mundo por solicitar su derecho a que se le permitiese morir con dignidad. Derecho que no se le concedió, pero que finalmente acabó por ejercer con ayuda, inevitablemente, de alguien. No digo que Ramón tuviese o no la razón, pero me planteo ante situaciones tan irreversibles la forma en que alguien puede llegar a decidir que prefiere dejar de vivir a vivir eternamente condicionado a la inmovilidad y dependencia del prójimo, donde puede llegar a sentirse una carga social. Y es que hay situaciones en las que es muy difícil ponerse en el lugar de ese alguien. Y digo esto con todo el respeto a quienes puedan sufrir situaciones irreversibles de incapacidad absoluta, porque el tema que hoy vamos a tratar de hablar trata de la capacidad de decidir cuando hay personas que no pueden optar por llevar a cabo su decisión. Desde aquí, hacia todos ellos de corazón, mi respeto y consideraciones más absolutos. Pero, afortunadamente, hay otros casos en los que, a pesar de tener grandes dificultades, podemos aferrarnos a ese lado positivo, a ese ver la botella medio llena, como lo hace Manuel, nuestro invitado de hoy, al que ya nos ha presentado mi compañero Ricardo, y que nos guarda la sorpresa de que no solo ha escrito un libro, sino que tiene una historia y un mensaje que aportar. Un mensaje positivo, como lo es el mismo. Porque, Manuel, bienvenido una vez más. Tú has apostado por ver esa botella siempre medio llena, ¿verdad?
Pues sí. Es la única manera de seguir adelante. Y sobre todo ya no por uno mismo, sino por los que nos rodean. Que creo que también aguantan lo suyo.
Tú no tienes un accidente en la playa, pero un buen día, de repente, te caes. ¿Qué te pasa?
Pues bueno, el año pasado, este verano, yendo a Tortosa con mi pareja en el parador, pues bueno, empecé que las piernas no las sentía, que me encontraba mal y me iba al suelo y me caí. Y así empezó, me caí al suelo y me llevó al hospital, de ahí al Arnao, del Arnao a la Fe. Ahí empezaron unas anécdotas que además contaré porque creo que es
bueno. ¿Serán para tu tercer libro?
Esas serán para el tercer libro. Sobre todo para entender la sanidad buena y la mala y la cantidad de grandes buenos profesionales que hay y también otros que habría que mucho que desear.
Todas eso partes, cocinadas y en mi casa calderadas, ¿no? ¿Y qué es lo que te dicen los médicos, Manuel?
Pues los médicos en principio estaban completamente perdidos. No sabían... No sabían lo que era, no sabían lo que tenía y estaban completamente despistados.
Muy bien.
Incluso había algún neurólogo pues que incluso dudaba de mi palabra, que eso fue lo que contaré algún día, dudaba incluso de la veracidad de lo que yo le estaba contando.
Estaban desconcertados.
Completamente. Y al final, pues nada, después y relativamente muy rápido, en menos de 3 meses, pues gracias a un neurólogo, el jefe de neurología de la FE, pues que él fue el que descubrió la enfermedad de Devic. Y no me extraña que no la encontraran porque parece ser que somos muy poquitos.
Es una de las enfermedades llamadas raras.
Exacto.
Hay 30 y pico casos conocidos, ¿no?
En la Federación de Enfermedades Raras de Andalucía sí hay declarados 35 casos, pero parece ser que somos en España 250, 300 como mucho, no hay más.
Bueno, no es mucho, ¿no?, para una enfermedad.
Lo malo que creo de esto es que al ser tan pocos tampoco creo que haya muchos medios para, o tengan pruebas muy concluyentes para poder curarlo, que es lo que me da un poquito de miedo, pero bueno.
Actualmente te encuentras en situación de baja laboral y esperando una invalidez, ¿es así?
Pues la resolución la recibí hace 2 días, me han dado la gran invalidez,
sí,
porque bueno, empiezo a depender de una tercera persona, claro.
Claro, no puedes hacer muchas cosas por ti mismo.
No, muchas no, desplazarme, a veces para vestirme ciertas cosas, ponerme un jersey, calzarme,
sí.
Y bueno, es una enfermedad incómoda, pero hay que reírse.
Hay que irse a la mascletá con una silla de ruedas.
Sí, sí, divertidísimo. Y que no parezca una ordinariedad, pero es verdad, desde que voy en silla de ruedas, es que el trasero de las mujeres me pilla a la altura y la verdad es que yo lo siento mucho, pero bueno, eso es lo que hay.
¿Y cómo se vive la vida desde ese nivel?
Pues bueno, la verdad es que lo que más costó fue la silla de ruedas, pero tengo una hija encantadora, una pareja Ángeles, que ya el nombre dice mucho con lo de Ángeles, y un chaval también al lado viviendo conmigo que es un encanto y que me han ayudado muchísimo. El primer día que coges la silla de ruedas sí te, choca un poco y luego hay que asimilarlo. O sales o te quedas en casa. Y si hay que salir, pues se sale.
Y tú dices pues que hay que ir a la mascleta, sea como sea, ¿no? Sí. Y si te dejan incluso hacerla disparar a tú mismo.
Sí, sí, por supuesto.
O sea que, de todas maneras, tú eres positivo y piensas que aquí no ha pasado nada, que ahora ha cambiado la situación, pero que poco más o menos todo viene a quedar aproximadamente como era, ¿no?
Sí, por ahora no me siento enfermo.
El ánimo se mantiene lo mismo, ¿no?
Exacto. Aparte que el libro me vino muy bien y ya estaba escrito, y solamente la preocupación de publicarlo ha merecido la pena. Estando enfermo he escrito un segundo, que la verdad es que me sirve de acicate, y he empezado el tercero.
Sí.
Y yo es que me río mucho, me gusta reírme con eso, sin faltar al respeto, como tú bien has dicho antes,
sí.
Que no parezca, tengo mis bajones, los he tenido y los tendré.
Sí.
Pero por ahora, insisto, no me siento enfermo, no tengo tiempo para estar triste, no puedo.
En el fondo tu vida sigue igual.
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar. Penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad. Cuántos te halagan si triunfando estás. Y si fracasas bien comprenderás. Unos quedan, los demás se van. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Al final, las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Al final, las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual.
La vida sigue igual, porque tú eras un gran comercial y ahora que estás con la baja me consta que tú estás haciendo tu trabajo por tu cuenta.
Sí, seré comercial toda la vida, yo no paro. Y me ha venido muy bien, la verdad es que para el libro tengo muchos contactos, muchos amigos y sigo desde casa
haciéndote tu propia campaña.
Mi propia campaña.
O sea que ahora eres comercial para tu libro.
Exactamente.
Le has llegado al punto de vender tu libro a las propias dependientes de librería del Corte Inglés.
Sin ninguna duda.
¡Qué fuerte!
Sin ninguna duda. No, y la verdad es que una ópera prima, yo lo que no sabía, me dijo el editor que no es fácil ni la publica el Corte Inglés. Y me hizo una apuesta, bueno, y se ha vendido en el Corte Inglés de Barcelona, de Sevilla, de Murcia, de Alicante.
¿Cómo se consigue eso desde una casa donde uno está en situación de invalidez?
Llamando por teléfono. Llamando por teléfono. Yo tenía un poco de gente, pues mi padre, en lugar de comprármelos a mí, iba al Corte Inglés de Princesa. Y otro contacto en Barcelona. No sé si esto funciona.
Parece que te falla el micro. Parece que te falla el micro un poquito. Vamos a ver.
Si me acerco más, me lo como.
No, es que parece que te falla un poco la conexión. Vamos a ver, te lo cambiamos por el de Rosa para que todo el mundo te pueda oír estupendamente. Vamos a ver, Rosa, te coges este si eres tan amable. Estupendo. A ver, así.
Ahora.
Vamos a ver si se te escucha.
Se ve que te.
Ah, sí, ahora sí. Perfecto, perfecto.
Pues nada, el tema está que al final, pues llamando por teléfono, aunque hubo problemas en algún Corte Inglés, pues me dediqué a hablar con los jefes de planta de librería del Corte Inglés y sin ninguna duda lo han publicado, incluso está expuesto.
¿Has hecho presentaciones de tu libro?
Ninguna.
¿Y igual llevas vendida cuántos pues, ejemplares?
Casi los 500, está a punto de prepararse la segunda edición.
¡Qué barbaridad este hombre, es tremendo!
En un mes y poquito, dos meses, estamos preparando la segunda, sí.
Si te haces agente literario, nos avisas. Sí, porque nosotros...
No, pero el boca a boca hace mucho, ¿eh? Mi nivel de influencia creo que llegaba a 60, 70 personas, pero el boca a boca parece ser que...
Pues yo tenía entendido que ibas a hacer una presentación en un bar el día 4 de marzo o algo así, en un sitio...
Se retrasa un poquito y será una presentación en el Celler,
en
La Liana,
claro.
Que unos aficionados a la literatura se han juntado, me conocieron, el dueño de allí, el que está allí, es, bueno, Arturo es un encanto de hombre, y entonces en el bar El Celler, que es muy chiquitín, que caben 40 personas, allí se hará pues una mini presentación para amigos, que no sabemos la fecha, pero muy prontito. Se retrasa un poco pendiente de la preparación.
Uh-huh. Y digo yo una cosa. Además del personaje que aparece en tu libro, de verdad, Manuel, ¿cómo es la persona?
La persona, yo es que me considero optimista, insisto, que aunque me venga un poquito a veces abajo, he tenido siempre el papel en casa de ser optimista y me veo a veces con la obligación y con el deber de seguir así, pero es que lo soy, y es que me encanta ver la media botella medio llena.
Ya.
Me da miedo, y como persona de verdad, me da miedo un día derrumbarme, sin ninguna duda.
Sí.
Y hace mucho también la persona que tengas al lado.
Eso sí, es fundamental también.
Tengo lo he dicho antes, una hija pues muy optimista, y una pareja actual y una mujer muy calmada, que me transmite mucha calma, mucha
paz.
Te da
mucha paz.
Muchísima paz. Y eso con mi carácter y con un humor, yo me paso el día haciendo tonterías, riéndome de mí mismo y riéndome un poco del mundo.
Ah,
he sido así desde que era chiquitín.
Uh-huh.
Y además tengo un problema cercano muy grave, que también siempre si te comparas,
sí.
No me puedo quejar.
Ya.
Uh-huh. Tengo una hermana de circunstancias muy...
¿Penosas?
Pues, sí, muy, muy penosas, con un cáncer bastante jorobado.
Uh-huh.
Y siempre tienes un motivo por el que tiene que estar contento, claro.
Sí. En el libro tú hablabas de que eras un niño que se metían contigo, te llamaban algo así como el niño de los pies zambos o algo así, ¿no?
No, es el segundo.
Ah, ese es el segundo.
El segundo libro es El niño de los pies zambos.
Ajá.
Y está basado en, pues, en un chavalín que tiene problemas con su padre, que le maltrata, sobre todo a su hermano mayor y tal. Y es la historia del segundo libro.
Ya.
Esa es la del segundo.
Que ya está redactado.
A mí como muchos me han llamado Cuatro Ojos. Como hacían con muchos cuando éramos chiquillos y llevábamos gafas, pues eso de los cuatro ojos estaba como mi duda.
Ya, pero yo creo que a ti como que te va un poquito eso de que la gente se meta contigo, ¿no?
Hombre.
Les das caña, ¿no?
Sí.
Te gusta, eres digamos que eres peleón y que la cosa como que te va, ¿no? Como cantaba Julio Iglesias.
El color, si es natural. Me va, me va, me va, me va, me va. Hacer amigos, andar caminos, me va, me va. Soñar contigo y haber nacido para cantar. Me va la
Te va, te va, te va la marcha, pero de verdad, Manuel, por mucho que te vaya la marcha y por mucha vitalidad que tengas, que por cierto cantas en un coro, ¿no?
Sí, canto en un coro, en el coro Helios, y he cantado durante muchos años, desde joven en la zarzuela, y ha sido un hobby.
Tienes buena voz, desde luego.
Además me considero bohemio, un bohemio frustrado, he estado en una multinacional y sin embargo mi mundo es eso, la escritura, la música, me gusta tocar la percusión, la guitarra.
Sí. Pero yo me planteo, mira, al igual que he comenzado haciendo esa presentación, hablando de Ramón San Pedro, a pesar de que te va la marcha o que te va la vitalidad, esos momentos, esos otros momentos que nadie ve, esos momentos que está uno consigo mismo, ¿cómo se viven?
Pues se viven a veces triste, me refiero, ahora que estoy con tratamiento, con quimio, con quimioterapia.
Sí, porque eso te iba a decir, el tratamiento que te están dando es quimioterapia.
Sí. El primero no dio resultado, inmunoglobulinas creo que se llama o así,
sí.
Y tuve una reacción con dolores de cabeza y muy mal. Y la quimio, aunque no tengo reacción, pero ahora estoy con quimio. La única manera es ver si intentan o no pueden parar el brote que tengo, claro.
¿Cómo es el día a día de Manuel?
El día a día de Manuel, primero es levantarme muy temprano. Necesito siempre levantarme a las 7:30, 8,
sí.
Y me pongo un horario para no hacerme vago o entrar en un... Y entonces, pues nada, pues enseguida mi café, que es primordial, y uh-huh. enseguida a escribir.
¿Te lo preparas tú mismo?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, me preparo el café, estoy solo porque ya se han ido a trabajar mi pareja, ya se ha ido a clase el chaval, y yo enseguida, pues eso, a escribir y a leer, que es lo que me ocupa prácticamente toda la mañana. Me propongo, siempre tengo mis objetivos como comercial, que es media hora para llamadas,
sí.
media hora para promoción del libro uh-huh. del Manoliña a su nombre,
sí.
y luego lectura, no perder la lectura nunca para enriquecerme
sí.
más,
sí.
y luego escribir.
¿Qué lees tú?
Leo de todo. Me gusta más la lectura actual, algo parecido a lo que yo escribo, que, uh-huh. que escribo sobre la vida y formas de vida actuales y historias muy normales de la vida cotidiana.
Uh-huh.
He leído mucho sobre, pues eso, Código da Vinci, la Hermandad de la Semana Santa, mucho siglo XII, mucho siglo XIII, y creo de eso ya, sinceramente, estoy un poco...
Saturado,
uh-huh. y voy a historias más actuales.
¿Qué es lo último? ¿Qué tienes ahora en la mesilla de noche?
Pues el último libro de Savater, que no lo he empezado, que lo compré hace 2 días, y uh-huh. a ver qué cómo resulta.
¿Has leído el Código da Vinci?
He leído el Código da Vinci y reconozco que me gustó, me enganchó.
Uh-huh.
No ya tanto la Hermandad de la Semana Santa y otros, pero el Código uh-huh. da Vinci me gustó, me enganchó mucho, y la película también.
¿Crees en el bestseller?
Pues hombre, sí creo en el bestseller, en este caso sí. En este caso que es un buen bestseller y se lo ha ganado a pulso. Incluso decíamos hace un rato, antes de empezar el programa, que editoriales importantes como Planeta lo habían rechazado.
Uh-huh.
Y sin embargo ahí se han equivocado, porque creo que es un buen bestseller.
Sí, sí, desde luego. Es un negocio magnífico, eso no
sí,
cabe
sí,
ninguna
sí.
duda. Estás teniendo solicitudes de entrevistas en radio, ¿verdad? Creo que vas a ir a la COPE pronto.
Pues sí, ya he tenido la entrevista de la COPE y creo que ahora están detrás de otra entrevista en la SER, en Onda Cero de Alicante. Y hoy la COPE de Madrid, esperando que me llame también.
O sea, que ¿cómo se vive esta popularidad que estás adquiriendo?
Yo no sé si popularidad, me lo estoy pasando de vicio, me lo estoy pasando fenomenal. El mundo de la radio no me lo esperaba así, y lo que sí me estoy encontrando es, aparte de gente maravillosa, porque yo, como explico en el tercer libro, me he encontrado en el mundo multinacional, que es motivo del tercer libro, hay mucho trepa, mucho tipo de gente que no iba con mi forma de ser,
uh-huh.
y ahora sobre todo, aparte de disfrutar con la literatura y con la radio, pues gente encantadora que estoy conociendo, claro.
Tú tenías clientes en toda España, ¿verdad?
Sí, en principio, aunque he estado trabajando ahora solamente en Comunidad Valenciana, cuando estuve en Seros, pues era responsable nacional
uh-huh.
de un área, lo que me ha hecho conocer a gente...
Claro, vendías mucho, ¿verdad?
Un poquito, no me ha ido mal.
Sí que vendías bien.
No me ha ido mal,
no
me ha ido mal.
No me ha ido
mal. Y eso, también he estado en dos grandes compañías.
Sí.
En Seros lo pasé muy bien durante 20 años casi. Y en OC, pues bueno, que no quieren que me vaya, pero esta vez no ha habido más remedio.
Claro.
Con la enfermedad inesperada, claro.
Claro, porque esto es incurable, creo, ¿verdad?
Es incurable. Me han dicho que no tiene cura. Lo importante es que si me frenan el brote como estoy, pues la forma de vida es muy digna,
uh-huh.
pero como los síntomas, pues eso, te paraliza las extremidades, las manos, los uh-huh. pies y tal, es incómoda.
¿Afecta solamente a la parte muscular?
Pues no, es nervioso. Yo es que ahí no los explicar del todo.
Quiero decir, médicos. Tu mente está intachablemente despejada, ¿no?
Sí.
¿No te afecta a la visión ni a ninguna otra cosa?
A la visión puede que sí. O sea, la enfermedad ataca las extremidades y la vista. Dicen que tengo algo de los nervios ópticos alterados y tal. Yo veo perfectamente por ahora.
Uh-huh.
Y aunque se me nubla de vez en cuando, pero no, eso lo noto menos. Me asusta mucho cuando se me paraliza, no me duelen los dedos y las manos, eso me asusta.
¿Te asusta?
Eso me asusta un poquito más. Yo de cintura para abajo, con perdón, no me siento mal, sino las manos, que no me dejarían escribir, no me
sí.
dejarían ser más autosuficiente, eso me preocupa más.
Sí. Cuando estudias un caso como el que hemos hablado de Ramón San Pedro, ¿qué piensas? ¿Te sientes afortunado a pesar de lo tuyo?
Sin ninguna duda. Y eso que hubo una vez solamente, en los 5 meses que llevo, 6 meses de enfermedad, hubo solo una vez que pensé en el caso de Ramón San Pedro, porque
uh-huh.
fue la primera vez que me dolían muchísimo las manos y las piernas, y me veía postrado en cama, y eso sí que
eso da mucho yuyo.
Sí, eso me dio muchísimo miedo.
El pensar que se puede llegar a depender de otras personas debe ser algo terrible, ¿no?
Sí, por eso incluso los chistes o el humor. De verdad, yo por ejemplo, cuando falleció mi madre, me estaba riendo con ella, tenía
uh-huh.
hacía reír a todos mis hermanos. Hay que hacer, el que no lo sufre también sufre mucho,
uh-huh.
valga la redundancia.
Sí.
Y entonces, si le pones un poquito de humor, ganan todos.
Sí.
Gana el propio enfermo, gana el acompañante, gana hace falta ponérselo.
¿Mantienes reuniones de amigos y demás? ¿Viene gente a tu casa? ¿Hacéis incluso esas tertulias, esas fiestas con tu paellerito allí, que yo sé que lo tienes, que vives bastante bien?
Pues mi casa es el gurú de San Antonio de Benajever. Allí va todo el mundo. Allí hay todos los amigos de mi hija. Las fiestas del coro, que tengo grandes amigos, se hacen en mi casa. Me ayudan mucho porque yo, pues a lo mejor me siento, estoy sentado y uno trae la carne, el otro trae no sé qué, barbacoas, y ahí no paro. Cuando no estoy en la radio estoy en el coro, cuando no estoy en el coro estoy escribiendo o intento estar todo el día ocupado. Pero mi casa es, vamos, cachondeo padre durante...
O sea, que es decir, a ti el que te ve por la calle con tu bastoncito, cuando vas caminando, cuando puedes caminar, porque tienes tus brotes, ¿no? ¿Tienes
sí,
brotes?
No, ando como mucho 70, 100 metros y luego ya en silla de ruedas.
Luego ya no puedes caminar más. Pero bueno, para ese levantarte a hacer la cata de la paellita y todo eso, eso sí, ¿verdad? Y
eso
para
sí.
dirigir y para dirigir
sí,
un poquito,
sí, sí,
todo
sí,
eso sí.
Sí.
¿Y cómo lo vives? ¿Cómo lo vives dentro de ti?
Hombre, a veces te entristeces, o sea, independientemente que por el exterior, pero eso, la que te conoce, que en este caso es, pues, los cercanos, mi hija, mi familia, hay cosas que no la puedes disimular. Te puedes reír mucho, pero la mirada expresa todo.
Sí.
Ayer estuve en la mascleta con mi silla de ruedas.
Sí.
Y al finalizar la mascleta, pues la verdad es que lo pasé realmente mal. Y se me nota y ya no puedes, por más que intentas ser optimista, hay momentos en que el cuerpo no puede.
¿Cómo te planteas el futuro, Manuel?
Pues, si te soy sincero, el futuro no pienso mucho.
Gusta mucho. Prefieres no pensar.
Exactamente. Prefiero pensar el día a día. Ahora tengo... Y siempre tener unos retos por delante. La palabra reto me gusta.
Sí.
Ahora tengo el segundo libro, estoy con el tercero. Y pensar en eso. Y pensar en hacer feliz a todos los que me rodean y reírme mucho. Y el futuro ya Dios dirá.
Siempre proyectando en positivo, pero me imagino también pensando en esas otras personas que comentaba al principio... que también habrá momentos cuando nadie te ve que tendrás que estar tal vez planteándote otras cuestiones, ¿o no?
Sí.
¿Hay momentos de bajón?
Sí, hay algunos, sobre todo cuando nadie te ve, pues hombre, hay momentos en que las lágrimas se te salen muchas veces, claro.
A veces me elevo, doy mil volteretas, a veces me encierro tras puertas abiertas, a veces te cuento porque este silencio, y es que a veces soy tuyo, y a veces del viento, a veces de un hilo y a veces de un ciento, y hay veces mi vida, te juro que pienso porque es tan difícil sentir como siento que sea difícil. A veces te miro y a veces te dejas, me prestas tus alas, revisas tus huellas. A veces por todo, aunque nunca me falles, a veces soy tuyo y a veces de nadie. Hay veces, te juro de veras, que siento no darte la vida entera, darte solo esos momentos, porque es tan difícil. Vivir solo es eso, vivir solo es eso, porque es tan difícil. Pongo el mundo al revés cuando nadie me ve. No me limita la piel cuando nadie me ve. Puedo ser o no ser cuando nadie me ve. A veces me elevo, doy mil volteretas, me encierro en tus ojos, las puertas abiertas. A veces te cuento porque este silencio, y es que a veces soy tuyo. A veces el viento. Te escribo desde los centros de mi propia existencia, donde nacen las ansias, la infinita esencia. Hay cosas muy tuyas que yo no comprendo, y hay cosas tan mías, pero es que yo no las veo. Supongo que pienso que yo no las tengo. No entiendo, mi vida se enciende en los versos.
ojos que a oscuras te puedo, lo siento, no acierto. No enciendas las luces que tengo desnudo, el alma y el cuerpo, cuando nadie me ve. Puedo ser o no ser, cuando nadie me ve. Parezco a tu piel cuando nadie me ve. Yo pienso en ella también cuando nadie me ve. Puedo ser o no ser cuando nadie me ve. Puedo ser o no ser cuando nadie me ve. No me limita la piel cuando nadie. Cuando nadie me ve, a veces me elevo, doy mil volteretas, te encierro en mis ojos tras puertas abiertas. A veces te cuento porque este silencio, y es que a veces soy tuyo y a veces el viento. Es el tiempo, es el viento.
A veces del tiempo, a veces de la circunstancia. Y hablando del tiempo, nos queda muy poquito. Tenemos como 4 o 5 minutos para que digas, Manuel, todo aquello que desees, porque no quiero que todo sean preguntas. ¿Qué quieres decirnos?
Bueno, aunque quede muy comercial, por supuesto que la gente compre el libro, que se lo va a pasar fenomenal. Manu Niña es un hombre que si puede, sinceramente...
¿Y dónde está la venta?
Pues está a la venta en el Corte Inglés, en Las Paris, en Soriano, que por cierto se ha agotado varias veces en todos los sitios. Uh-huh. Pero de verdad que se lo pasarán bien. Pero
seguro, bueno, no me cabe duda.
Y independientemente de eso, que me lo estoy pasando fenomenal, que sois una compañía de lo más agradable, no uh-huh. tengo más que contar. Solamente, de verdad, que a la gente que le pase algo similar a lo mío, que se lo pase bien, de verdad. Que sé que es fácil coger. Decirlo, pero que es que no hay otra solución. Es que a veces uh-huh. la vida nos trae, tenemos que ir asumiendo lo que la vida nos va trayendo.
Sí, siempre.
Sé que es fácil decirlo, pero bueno, que creo que con un poquito de empuje y tal se puede.
Nosotros este programa, sabes que lo titulamos Cuestión de Magia, y yo siempre digo lo mismo cuando tengo oportunidad. Me preguntan por qué ese título, porque parece que uno vaya a hacer aquí malabares o vaya a hacer cosas así extraordinarias. Y siempre decimos lo mismo, que entendemos que es cuestión de magia, porque la magia, la verdadera magia, no es hacer trucos sobre un escenario y acertarlos. Es aceptar más que acertar. Es aceptar todo lo que la vida nos pone por delante. Desde esa magia transformadora, esa magia que llevamos dentro, que nos permite convertir en positivo cualquier situación, por adversa que pueda parecer. ¿Es así?
Pues sí.
Pues sí, la verdad es que sí.
Estamos de acuerdo. Rosa, le falta micrófono. La voz de la audiencia quiere decir algo.
Yo vengo.
Ella se acerca al micrófono para dar su opinión.
Pues nada, que sí, que la vida hay que aceptar lo que viene uh-huh. y con optimismo, porque lo que te venga te va a venir igual. Uh-huh. Lo mejor, hombre, hay altibajos, está claro, y es fácil decirlo cuando una persona está bien y dices, pues mira qué fácil. No, pero si lo tomas con optimismo, pues siempre será mucho mejor. Dejaremos la vía para que sea todo óptimo.
Yo creo que aquí Ricardo está queriendo decir algo.
Sí, yo quería decir pues eso, que es de admirar el optimismo y la fe que tiene en sí mismo Manuel. Uh-huh. Y que es uno, la verdad que no es lo normal, lo normal es que te hundas. Sí. Porque si yo las actividades que hago habitualmente ahora mismo las perdiera, no sé hasta qué punto sabría ser tan positivo como es él, ¿sabes?
Yo creo muy positivamente en la fuerza de la mente, porque la mente tiene un poder enorme, un poder importantísimo que nos deja y nos permite arrastrar todo lo demás. Si la mente le dice al cuerpo, tira para adelante, el cuerpo acaba por obedecer, más o menos fuerte o no, pero el cuerpo, ¿verdad, Manuel, que acaba por obedecer a la mente?
Sí, al final obedece. Sobre todo, yo ahora tengo muchas cosas que no tenía antes. Yo ahora no puedo andar, pero sin embargo, me dirijo a mí mismo, hago la afición que quiero, tengo un montón de cosas que no tenía antes. Y esas son las que intento ver.
Claro.
Hay que adaptarse, y mira que yo he viajado muchísimo, pues como comercial y como responsable en alguna multinacional, he viajado por toda Europa, me he movido un montón, puedo hacer dos cosas, o decir, pues ay, que ya no puedo viajar, o al revés, mira, ya he viajado, he tenido esa fortuna, y ahora sin embargo tengo muchas cosas, estoy disfrutando de tertulias, de amigos, de la escritura, de muchas cosas que antes no disfrutaba.
Hemos puesto muchas canciones en el programa de hoy porque el tema es tan duro que quería yo de alguna manera amenizarlo un poquito. Y para finalizar vamos a decidir que, como bien cantó Frank Sinatra, hemos optado, los que tenemos algún problema en los que yo contigo me solidarizo más de lo que puedas imaginar, porque hemos decidido vivir la vida a nuestra manera.
And now the end is near. So I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my.
Pues a su manera, la próxima semana nos visitará para contarnos también un tema muy pero que muy interesante. Concha, simplemente Concha, una mujer entrañable, directora de dos residencias para la tercera edad, a las que llama la Edad de Oro. Tema peculiar, tema peliagudo, del que hablaremos, como siempre, el próximo lunes. Manuel, muchas gracias por habernos acompañado, por hacer un esfuerzo para llegar hasta aquí, que sé que te ha costado.
Ha sido un verdadero placer estar con vosotros.
Muchas gracias
a vosotros.
Ricardo, gracias por traernos este tema tan interesante.
Sí. Yo creo que ha sido un placer tener a Manolo con vosotros.
Rosa.
Pues sí, ha sido un placer y hasta la semana que viene.
Y a todos ustedes, muchas gracias, a vosotros por acompañarnos y a ustedes por estar ahí, como no. Hasta dentro de 7 días. En Fallas trabajamos.
I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no. No, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words. And did it my way.
it was mine.